GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Cierra una nueva semana de GPS Internacional y nuestro saludo permanente a la audiencia del último programa de la semana, que siempre es muy amplia en todo el continente. En Uruguay salimos a través de M24, en Montevideo en el 97.9 FM y en Maldonado en el 102.5. En Bolivia a través de la red de las radios del Estado, las radios públicas de Bolivia. En Argentina en 1030M en Radio del Plata. Y en todo el planeta, en la web de nuestra agencia Sputnik, mundo.sputniknews.com, tenemos como siempre temas que van más allá de las fronteras de América Latina, que son del contexto internacional, y viajamos hacia África, porque siempre nos importa conocer qué pasa en ese continente, y en este caso hablaremos de Sudán, porque vean ustedes, la Unión Europea está instando a las autoridades sudanesas a tomar medidas adicionales para reencauzar el proceso de transición tras el acuerdo que restituye al primer ministro en Sudán. ¿Qué tan importante es esta crisis? ¿Por qué le preocupa tanto a la Unión Europea? ¿Cuánto afectó el golpe militar del 25 de octubre y cómo reaccionó la comunidad a esto? Vamos a hablar con Gaspar Aveso, analista, especialista en África, en este caso desde Nueva York, que nos aportará su mirada. También la mirada geoestratégica a nivel del mundo que nos aporta siempre nuestro analista Eduardo Luis Mogia. En este caso hablaremos del significado del conflicto fronterizo entre Polonia y Bielorrusia. Esto en el marco del conflicto este-oeste. ¿Estamos ante el resurgimiento de viejas diferencias en la zona? ¿Qué papel le cabe a la OTAN en todo esto? Y sobre todo, ¿qué importancia tiene Polonia en la estabilización o desestabilización de este equilibrio regional? Hablaremos del vínculo de Polonia con la Unión Europea como con los países del bloque euroasiático. Eduardo Luis Mogia, entonces, nuestro analista, nos estará aportando esa mirada. Y volvemos a América y al Uruguay para presentarles el 50 aniversario de un sello musical muy especial, comprometido con la música y el canto popular latinoamericano. Es el caso del sello Ayutacuabé, que cumple 50 años luego de sacar más de 500 títulos originales. Tiene un reservorio artístico único para el Uruguay y para América del Sur. Mauricio Ubal es uno de los artistas que lleva adelante, junto a su esposa Elena Silvera, este sello Ayutacuabé, que festeja sus 50 años y nos cuenta cómo, en este viaje del GPS Internacional, que comienza de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Uruguay, donde el gobierno anunció este viernes la adquisición de 200.000 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer contra el COVID-19 que estarán disponibles para los ciudadanos extranjeros no residentes. Desde el 1 de diciembre podrán agendar fecha, hora y lugar en la web del Ministerio de Salud Pública. Además, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, informó detalles acerca de la vacunación a menores de entre 5 y 11 años de edad.
Después de una discusión y un debate interno bien fructífero de la Comisión Ad hoc de Vacunas que funciona en el Ministerio de Salud Pública, por unanimidad se recomendó la vacunación para los menores de 12 años, entre 5 y 11 años. Ustedes saben que Uruguay fue el primer país de América Latina en vacunar a los menores de 18 años, y en este sentido, con un nivel importante. Uruguay hoy, estaba viendo los datos de vacunación, tiene un 78% con primeras dosis, un 75% con segunda dosis y casi un 39% con tercera dosis el total de vacunación. Eso da al día de la fecha más un 93% de la población mayor de 12 años que la recomendaba para vacunar hasta hace pocos días, vacunada en el Uruguay o inmunizada en el Uruguay.
En Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció que a partir de la semana del 6 de diciembre se va a iniciar la vacunación de los niños de 3 a 5 años de edad. Desde el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, ubicado en la región de Valparaíso, tras un consejo de gabinete, el mandatario se refirió a las prioridades del gobierno en los últimos meses de su mandato.
Nuestra segunda prioridad, seguir protegiendo la salud y la vida de nuestros compatriotas frente a la pandemia del coronavirus. Hoy tenemos más de 16 millones de personas vacunadas con su vacunación completa. Eso representa más del 90% de la población chilena. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil conseguir las vacunas y tampoco ha sido fácil el proceso de distribución. Pero esto nos pone en una situación de liderazgo a nivel mundial que nos da mucha tranquilidad y alegría porque significa proteger y salvar vidas. Además, vamos a seguir impulsando la dosis de refuerzo. Ya tenemos más de 8 millones de personas con dosis de refuerzo. Son muy pocos países en el mundo los que están en esta situación. Y además de eso, hacemos un llamado a los rezagados, a los porfiados, porque vamos a ir exigiendo cada día más la dosis de refuerzo para otorgar el pase de movilidad. Y por lo tanto, quienes no quieran vacunarse van a tener que prescindir o no van a poder obtener el pase de movilidad. Y eso significa muchas restricciones en la vida, como no poder andar en buses, en aviones, no poder ir a gimnasios, restaurantes, lugares abiertos en que hayan espectáculos masivos, etc.
América Latina busca alcanzar una adecuada gestión del agua y la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, se encuentra realizando distintas actividades como preparativos para el noveno Foro Mundial del Agua 2022 a realizarse en marzo en Dakar, Senegal. En el contexto regional, más de 160 millones de latinoamericanos y caribeños no tienen acceso a agua segura y más de 430 millones no tienen acceso a saneamiento seguro. El economista Máximo Torero, jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, destacó que la agricultura de Latinoamérica está afectada por el cambio climático de forma muy distinta y, por ejemplo, Brasil está siendo afectado fuertemente, lo que se ve reflejado en el costo de los alimentos.
Asimismo, existen estimaciones del Banco Mundial para el 2050 que indican que la contaminación del agua y la creciente demanda y la escasez de manantiales podrían reducir las expectativas de crecimiento económico de algunas regiones en torno a un 6% del PBI y que en algunos países esa reducción puede llegar hasta el 15%. Sin embargo, los principales retos que deben enfrentar las estrategias relacionadas con la seguridad hídrica en la región pasan por la compleja interacción entre todos los sectores que usan el recurso, la alta vulnerabilidad de la región a los desastres naturales de origen hídrico, el deficiente acceso al agua y a los servicios de saneamiento, agua potable, y la debilidad institucional y la deficiente infraestructura hídrica. Para ello, es necesario plantear acciones respecto a los siguientes desafíos. Primero, cómo mejorar el déficit de suministro, distribución y sostenibilidad de fuentes de agua. Segundo, cómo eliminar la contaminación y la degradación de la calidad del agua, que es uno de los principales problemas que enfrenta nuestra región. Tercero, cómo mejorar la débil gobernanza y fortalecimiento institucional y gestión del agua a través de mejoras en los mecanismos normativos y de gobernanza para facilitar la implementación de acciones efectivas de adaptación y mitigación. Y por último, la infraestructura que se requiere para la gestión de los recursos hídricos deteriorados actualmente en la región.
En Colombia, el presidente Iván Duque se comprometió a entregar 20 de las 29 vías de cuarta generación que actualmente se adelantan en el país. El presidente aseguró que antes de que finalice su mandato inaugurará la mayor parte de estas obras que son tan importantes para la conectividad y productividad del país. En la clausura del 18º Congreso Nacional de Infraestructura, Duque hizo un especial énfasis en concluir, concluir y concluir, dijo, asegurando que su compromiso ha sido el de terminar aquellas obras que quedaron pendientes en administraciones pasadas.
Cuando llegó nuestro gobierno, teníamos alrededor de 1.658 kilómetros de vías terciarias adelantadas en el territorio nacional. Y hoy, gracias al trabajo que se ha adelantado por parte de las agencias, pero también gracias a la movilización de recursos que marca hitos históricos, estaremos entregando más de 5.000 kilómetros de vías terciarias en todo el territorio. ¿Eso qué significa? Significa mejora en las condiciones de vida, significa unir a los territorios, significa generar oportunidades, significa que más productividad del campo va a llegar a nuevos destinos.
Uruguay será la sede de la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria, que tendrá lugar en junio del año próximo. El anuncio lo realizó la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, quien participa de la Asamblea 143 de la Unión, que se celebra en Madrid hasta el 30 de noviembre. En la inauguración, la presidenta del Congreso, Maritzel Batet, reivindicó el debate, la negociación, el acuerdo y el pluralismo político y alertó que su deslegitimación por parte de populismos irresponsables presentes hoy en todo el mundo es un germen de crisis política que no solo dificulta la recuperación, sino que pone en peligro la estabilidad y las propias bases de la democracia.
Recibir presencialmente a más de 1.000 representantes de más de 120 parlamentos y de la propia UIP en tiempos que siguen siendo de pandemia es una responsabilidad para nosotros, a la vez que una muestra de confianza en nuestras capacidades para garantizar la seguridad y las condiciones sanitarias de esta reunión. Los esfuerzos científico y farmacéutico de desarrollo y producción de la vacuna han sido un éxito sin precedentes y han permitido atajar el avance del virus y sus efectos sanitarios en muchísimos países. Pero somos conscientes de que, a pesar de los avances realizados, la tarea absolutamente prioritaria para todos, sea cual sea nuestra nacionalidad, es asegurar el acceso pleno a las vacunas en todo el mundo y para todas y cada una de las personas. Es un objetivo exigido por razones de justicia y por razones de solidaridad, pero también por razones de eficacia y garantía en la lucha contra el virus. Prioritario también es el impulso de la recuperación económica y social tras esta crisis, y a ello deben concentrar esfuerzos los gobiernos y los parlamentos. La COVID ha planteado también retos específicos al funcionamiento de nuestros parlamentos y de nuestros propios sistemas democráticos. El funcionamiento de las cámaras en pandemia, el desarrollo de los medios telemáticos y virtuales necesarios, las exigencias de agilidad y flexibilidad en la adopción de las medidas adecuadas a cada momento de la evolución de la situación sanitaria y un largo etcétera. Todas ellas han sido objeto de desarrollo y avance en cada uno de nuestros estados y el contacto entre parlamentos nos ha permitido conocerlas y aprovecharlas casi al mismo tiempo. Pero la pandemia ha venido a hacer más relevante aún, y más urgente si cabe, la tarea de recuperar y reforzar la integración política de nuestras sociedades y la visión y los esfuerzos inclusivos en el ejercicio de las funciones parlamentarias.
Hablemos de África en este bloque. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, instó a las autoridades sudanesas a tomar medidas adicionales para reencauzar el proceso de transición tras el acuerdo sobre la restitución de Abdalla Hamdok en el puesto de primer ministro. La restitución de Hamdok como primer ministro de Sudán es un primer paso para reencauzar la transición. Todos los detenidos deben ser liberados. La violencia contra los manifestantes debe parar, publicó Borrell en Twitter. Vamos a analizar estos asuntos. Vamos a recibir con mucho gusto a Gaspar Aveso, analista, especialista en África, con el cual siempre dialogamos en GPS. En este caso, Gaspar, desde la ciudad de Nueva York. Gaspar, bienvenido. ¿Qué sucede en Sudán y por qué es tan importante este acuerdo político que restituye al primer ministro?
Fabián, muchas gracias por la comunicación de siempre. Sabemos que Sudán ha estado gobernado por una complicada alianza, ¿no?, entre militares y un grupo de civiles desde el 2019, después de un golpe de Estado, como sabemos. Los militares tomaron el control con el objetivo, digamos, de supervisar la transición del poder, por lo cual se creó el Consejo Militar de Transición, donde el país estaría, por una parte, liderado por los militares durante los primeros 21 meses Y después de ello, los civiles tomarían el control del Consejo durante los siguientes 18 meses. Pero ¿qué pasa? Esta alianza ha sido siempre inestable. Y solo semanas antes de que el ejército, digamos, la parte militar, debiera entregar a civiles el liderazgo del Consejo, el general, como sabemos, Abdal Muhammad, el jefe de las fuerzas armadas de Sudán, disolvió el Consejo Soberano y el gobierno de transición, lo que los civiles consideran una traición al proceso de democratización.
Está bien. Gaspar, hubo un golpe de Estado en octubre, luego se dieron protestas. ¿Cuál ha sido la respuesta militar a esto?
Claramente, después del golpe de Estado al cual, digamos, condenaron o condenó por una gran parte la sociedad civil y la oposición también civil, ese golpe militar ha vuelto a traer una gran inestabilidad en Sudán. Y de acuerdo se preguntarán el por qué la población está en contra del acuerdo actual. El acuerdo actual que contempla la formación de un nuevo gobierno en la reinserción del depuesto primer ministro Abdal Hamdok. Se espera una nueva vía política y democrática en Sudán, con las futuras elecciones programadas para el año 2023. Pero ¿por qué la población civil está en contra de este acuerdo? Bien, hay que señalar que las negociaciones fueron llevadas nuevamente, como en el 2019, por los líderes civiles y los líderes militares que pactaron el retorno del depuesto primer ministro en transición, como ya señalamos, Hamdok, para que lidere un gobierno tecnócrata independiente. Pero volveríamos a lo mismo, a la misma situación en el 2019, siempre y cuando las negociaciones sean lideradas por los militares, la población está en un estado de shock, está con miedo a volver a ser traicionada por esa parte militar que, digamos, indirectamente está coaccionando a la población usando lo que llamaríamos el poder duro. También, por otra parte, la principal coalición de la oposición civil también respondió que no reconocerá ningún acuerdo político con el ejército y la parte civil y que quiere a los militares que salgan completamente de la escena política, una situación que ha vuelto a llevar a la inestabilidad de la sociedad o del pueblo sudanés, Javier.
¿Y qué posibilidades reales hay de pacificación, tomando en cuenta la reacción de la población? ¿Cómo se normaliza la situación?
Siempre y cuando vamos a alegar a la intervención internacional, a la comunidad internacional, y en ese caso también a la intervención de la Unión Africana. ¿Cómo se llegaría a normalizar? Llevando a unas negociaciones donde todos los actores políticos, sociales, civiles y militares profundicen una orientación y que apliquen de forma inclusiva y efectiva con un clima de paz, de reconciliación nacional. Pero ¿cómo llegamos a ese acuerdo y a esas negociaciones? La comunidad internacional tendría que intervenir, tanto la Unión Africana, la Unión Europea, las Naciones Unidas, como ahora también se está viendo, se está reflejando, porque gracias a esas intervenciones y este ambiente pacífico que se está intentando implementar, se ha podido llegar al acuerdo que actualmente se firmó.
Respecto a estas declaraciones de Borrell, el alto representante de la Unión Europea, ¿cómo las analizas y qué se juega Europa en la crisis sudanesa?
Sí, Fabián, es importante esa pregunta porque fíjate que desde un análisis constructivo y crítico, toda la situación que se está dando en Sudán, en la mayor parte de los países africanos suelen darse o se debe a una violación de los derechos humanos. Y las declaraciones del representante de la Unión de Asuntos Exteriores y Asuntos de Seguridad de la Unión Europea van en la misma línea. La violación de los derechos humanos en Sudán se está viendo afectada y se refleja constantemente, pasan los días, puesto que un país no puede ser, o una sociedad no puede ser pacífica, resiliente y sostenible si no se respetan y protegen sus derechos humanos como factor principal. Y estos derechos humanos, repito, son violados constantemente no solo por las malas acciones nacionales, como el caso de los militares en Sudán, sino también algunas veces por las malas jugadas de las acciones internacionales, marcando, o podemos marcar o enfatizar en las grandes hegemonías que imponen sus modelos de democracias a fuerzas en esos pueblos, digamos, maltratados. Y creo que llegar a una situación más pacífica conllevaría también otra renegociación o sentar las dos partes o ambas partes para que se pueda llevar de manera pacífica la reestructuración o reconstrucción social.
Gaspar, ¿hay algún otro tema, alguna otra novedad en el continente tan amplio y complejo como África de la cual quieras dar cuenta hoy? ¿Alguna situación compleja que se esté viviendo?
Por ahora nos está afectando bastante, que espero que en los próximos programas podamos también sintetizarlo o comentarlo. Nos está afectando bastante la distribución equitativa de la vacuna contra la COVID-19. Hay algunos países occidentales en donde ya se está hablando y abordando sobre la tercera dosis. Mientras tanto, en África sigue habiendo países muy discriminados, si es una forma de decirlo, en ese aspecto de la distribución de la vacuna. Hay países que sufren esa carencia y que hasta ahora no han podido llegar ni a la segunda dosis, ni a 20% la vacunación de su población. Es un tema muy importante y que creo que hay que enfatizar porque está afectando a muchos países africanos. Fíjate que también volvemos a entrar en un meollo problemático, dramático, podemos decirlo, porque las vacunas que aquí se aplican, hay muchas partes en Europa y en América que no son reconocidas. Entonces, muchos de los ciudadanos africanos que quieran viajar se ven bloqueados por este no reconocimiento de algunas vacunas que han sido suministradas en África, Fabián. Y para ir concluyendo, es muy importante también fijarnos en la parte, volviendo al tema que nos ocupaba, la parte de Sudán, investigar, que también podemos tocar en algunas otras entrevistas, la parte religiosa y el centro periferia, que representa, a ver quién representa a quién en Sudán, que también puede ser una de las herramientas importantes de analizar el conflicto o la inestabilidad en Sudán también.
Gaspar Aveso, desde África, como siempre, con tu análisis. Gracias por estar en GPS.
Muchas gracias, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bielorrusia, junto con la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, elaboran medidas para resolver la crisis en la frontera con Polonia y repatriar a refugiados a sus países. Esto lo afirmó el jefe del Departamento de Ciudadanía e Inmigración del Ministerio del Interior de la República, Alexei Behum. Actualmente, en el territorio de Bielorrusia se encuentran representantes de la Organización Internacional para las Migraciones, que se reúnen con autoridades nacionales para elaborar los pasos comunes a fines de resolver la crisis migratoria. El funcionario destacó que las partes buscarán medidas conjuntas necesarias para cumplir con las solicitudes de personas que quieren volver a su país de origen y para regularizar su situación legal y facilitarles el acceso a terceros países que quieran recibirlos. La situación en la frontera bielorrusa-polaca se agravó a inicios de noviembre cuando miles de migrantes de Irak y otros países de Oriente Medio se reunieron allí con la esperanza de entrar en la Unión Europea. Vamos a analizar este asunto recibiendo a nuestro analista internacional, el investigador Eduardo Luis Mogia. Eduardo, ¿cómo analizas la significación del conflicto entre Polonia y Bielorrusia en el marco de este conflicto este-oeste? ¿Estamos ante el resurgimiento de viejas diferencias en la zona?
El conflicto es bastante más grave de lo que parece, debido a que no solo involucra a Polonia y a Bielorrusia, sino a Lituania, y ahora está involucrando al Reino Unido también, hace 48 horas, recientemente. Si bien el Reino Unido con el Brexit se alejó de la Unión Europea, ha reclamado que la Unión Europea tome partido para solucionar este problema que involucra a Polonia, Lituania, Bielorrusia y ahora el Reino Unido. Esto es un fenómeno que viene de décadas, más que nada cuando empezó las guerras de Irak y Siria y de los movimientos yihadistas. Las poblaciones que no querían verse envueltas en la guerra comenzaron a migrar hacia Europa. Bielorrusia abrió un camino para que esta gente pueda ingresar y fue una vía para entrar directamente a Europa. Es decir, no se querían quedar en Bielorrusia, algunos se quedaron, ¿sí? Otros marchaban para entrar a lo que es el centro de Europa, por supuesto pasando por Polonia. Esto originó un conflicto bastante grave hace unos días entre Polonia y Bielorrusia, incluso involucrando a la propia Rusia. Pidieron que el propio presidente Vladimir Putin interceda para dar una solución a la cuestión. El problema es que en esta migración hay razones humanitarias, pero por otro lado se sospecha que también entre la gente que viene a migrar vienen los famosos lobos solitarios que pueden pertenecer al Estado Islámico todavía vigente o a otros grupos yihadistas. Este es el temor. De hecho, en Moscú, hace una semana, se celebró el Foro Internacional de Inter Affairs con respecto al terrorismo internacional y el peligro que representan estos grupos del islamismo radical. De hecho, enviados del Kremlin se entrevistaron con enviados del Vaticano para ponerlos al tanto de esta cuestión que preocupa a Rusia sobre la envergadura del terrorismo internacional de corte, por ejemplo, islamista radical. Rusia está interesada en la solución de la cuestión porque evidentemente la migración es un problema humanitario, pero también está el otro problema, el de la seguridad. Polonia abiertamente le ha echado la culpa a Bielorrusia porque en cierta manera hay una ofensiva hacia Lukashenko, es decir, el líder bielorruso, que lo ven muy emparentados con una línea dura hacia lo que ellos consideran Europa del Este, más cerca de la Europa Central, diríamos Polonia, Lituania y otros países. Yo creo que esto se va a buscar de solucionar, y de hecho se está haciendo por vía diplomática. Tiene que intervenir en las Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para los refugiados, y es un hecho que no es de ahora y que no involucra a este oeste, sino que esto ha dado pie en Europa a muchos movimientos xenófobos contra la migración. No olvidemos en Italia, en España, movimientos extremistas anti-migración que han sacado votos y parlamentarios incluso, que no quieren migración no solo de Medio Oriente, sino de África. Entonces, es un problema bastante serio que esta vez involucra a Polonia y a Bielorrusia y a Lituania. Pero es un problema que viene arrastrando Europa desde hace unos años, ¿no? El tema de la migración y la resistencia al migrante.
Eduardo, ¿cuál sería el papel de la OTAN en una eventual desestabilización del status quo en esta región?
Bueno, si la OTAN se inmiscuiría en estos asuntos, ya pasamos a otro plano que no es el plano diplomático, ni es el plano de las negociaciones migratorias, sino es el plano militar. Es decir, la OTAN juega un papel importante en la región y Polonia, si bien no es un país central dentro de la Unión Europea, se ha acercado a la Unión Europea. No debemos olvidar que durante lo que era la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, Unión Soviética, el Pacto de Varsovia tenía como epicentro Polonia. Es decir, Polonia es una bisagra estratégica entre Occidente y Oriente. Si la OTAN intervendría sería muy descabellado, porque sería darle una solución a un problema humanitario y migratorio con soluciones militares. Indudablemente, geopolíticamente sería gravísimo una intervención de la NATO o la OTAN en este conflicto que personalmente creo que reviste cuestiones humanitarias y cuestiones de solución diplomática. Meterse la OTAN en esto implicaría ya pasar a un terreno que no es el diplomático, sino de otras aristas como el militar.
La construcción del Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania, ¿disminuye de alguna manera, Eduardo, la importancia geoestratégica hoy de Polonia?
Sí, es decir, dentro de Europa del Este hay varios estados muy importantes, también de Polonia. Polonia juega un rol muy importante en el sentido de que es un pasaje muy importante a Europa. Históricamente, Rusia y Polonia no han tenido problemas. De hecho, lo que nombré antes, el Pacto de Varsovia. Una vez caída la Unión Soviética, por supuesto que Polonia fue tomando una postura más nacionalista, más extrema, quizás más radical. Y bueno, en sí el problema no es con Rusia, el problema es con la migración. Por supuesto que el entendimiento entre Alemania y Rusia coloca a Polonia en un segundo plano. Pero el acuerdo de Alemania y Rusia no deja fuera a Polonia tampoco. Es decir, Polonia entra dentro de lo que son los países de la ex Europa del Este y es la país bisagra que está muy cerca de Europa Central, es decir, de estados como Alemania, Austria. Polonia no podemos obviar que es un país estratégicamente ubicado y de importancia no solo cuando fue la Guerra Fría, la existencia de la Unión Soviética, sino la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es muy importante la cuestión de Polonia. Yo creo que ni Alemania ni Rusia quieren dejar afuera a Polonia. Lo que sí se ha exacerbado de una forma muy fuerte los regionalismos y los movimientos anti-inmigración. No es un problema de Polonia solo, ¿no?
Eduardo, ¿el gobierno de Polonia está tensionando ese equilibrio regional?
Y el gobierno de Polonia tiene una postura muy radical, ¿no? Para mi punto de vista. Es decir, son muy nacionalistas y evidentemente ahora como el peligro para ellos de la migración viene de Bielorrusia, se están acercando a la Unión Europea. Si bien, ojo, Polonia estaba bastante alejada también de la Unión Europea, debido a ese nacionalismo y a ese aislamiento que Polonia siempre tuvo con respecto a su exacerbación de los nacionalismos que tiene adentro. Por supuesto que la única solución que se puede prever a esto es una solución diplomática. Otra solución no hay. Y en eso, bueno, juegan un papel importante. No solo Alemania, sino Rusia también, claro, para buscar las soluciones a esta cuestión que va más allá de Polonia, reitero. Uh-huh. Hoy es Polonia, mañana puede ser, fue Lituania, ahora está el Reino Unido con esta cuestión. Boris Johnson pidió a gritos la intervención de la Unión Europea ante cuestiones de una nueva oleada migratoria que ellos no van a aceptar que viene también para ellos de Bielorrusia.
Claro, es importante ahí el vínculo con los países del bloque euroasiático, entonces, que tenga Polonia.
Claro, sí, sí. Evidentemente Polonia es un corredor importante en lo que es la estrategia de Oriente y Occidente, o lo que era el Este, las antiguas relaciones entre el Este y el Oeste. De hecho, hay muchos gobiernos de corte muy nacionalista en la ex-Europa, ¿no? Para nombrar algunos, el húngaro Víctor Orbán es otro. Es decir, la cuestión de la migración en general, salvo Bielorrusia, que ahora abrió un amplio abanico para los migrantes, es un tema que todavía divide a Occidente y Oriente, o al Este y al Oeste, incluso adentro del propio Oeste, ¿no? Es decir, países que son más permeables a la migración y países donde hay movimientos xenófobos que no quieren la migración. De hecho, partidos radicales que han logrado parlamentarios, partidos de extrema derecha, que no aceptan ningún cupo de migrantes, ¿no? Es decir, es un problema bastante serio que, desde mi punto de vista, no solo lo tiene que solucionar Bielorrusia y Rusia, sino la propia existencia de la Unión Europea. ¿Qué papel van a jugar con el fenómeno migratorio internacional?
Como siempre, Eduardo Luis Mogia, analista internacional, gracias por estar en GPS.
Bueno, gracias a ustedes y muy excelente programa que ustedes tienen, lo seguimos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura. Thank you.
caminito de cristal. Mi dulce río, canto azul que busca el mar. Que rema, palita de Ibiratá. La luna llena, medallón sobre el palmar.
Hoy les vamos a proponer en este bloque de GPS compartir una celebración por un aniversario muy especial. El sello discográfico uruguayo Ayuita Cuavé, con 50 años de su fundación, conforma con más de 500 títulos originales un reservorio artístico único para el Uruguay. Ayuí tiene un amplio catálogo de música popular uruguaya, música culta y la voz de poetas y narradores. Vamos a conocer más, recibiendo con mucho gusto a Mauricio Ubal y a Elena Silvera, que son los responsables de este proyecto. Mauricio y Elena, que anda por ahí también, le damos la bienvenida. Mauricio, ¿cómo comenzó esta aventura de Ayuita Cuavé?
En primer lugar, saludando a toda la audiencia, a toda la audiencia de tu programa, a toda la audiencia de 24. Estamos acá con Elena, que también lo saluda. Elena ha estado al frente durante muchísimos años, casi 30 años al frente de la parte económica de Ayuita Cuavé, que es fundamental para que los proyectos y los sueños y todas esas cosas lindas que se transforman y que son los discos que editamos, en fin, que todo eso sea realidad. Es muy importante, los pies en la tierra, muy importante, un ordenamiento, una disciplina, y eso Elena ha estado trabajando en forma callada, al lado nuestro, desde hace 30 años.
Un gusto saludarlos. Sí, no estoy acostumbrada a hacer público mi trabajo. Mi trabajo es simplemente un trabajo administrativo. Sí, de bastante disciplina, organización, pero es eso mi trabajo. De oficina, administrativo, económico, financiero, en fin. Pero no es, nunca ha sido público. Pero bueno, acá está.
Pero aprovecho, Elena, que andás por ahí. Mauricio también puede sumarse a esta respuesta, porque obviamente la tiene. ¿Cómo se hace viable un sello de música nacional con las características de Ayuita Cuavé durante mucho tiempo, ¿no? La viabilidad y el esfuerzo de que implica mantenerlo vivo. ¿Qué nos podés decir vos, Elena?
Bueno, mira, la primera cosa que te digo es que es no dudar. En ningún momento, sí, hace como 30 años, sino hace algunos más, que he estado comprometida en todo lo que tiene que ver con la administración, la organización, la parte económica y financiera de allí. En ningún momento en estos años tuvimos alguna duda de que capaz que no podíamos seguir. Nunca. La historia siempre fue a ver cómo se sigue. Y a veces el a ver cómo se sigue se los explicaba gráficamente en ese momento a Rubén y a Mauricio, que era con los que teníamos el contacto diario permanente. A veces significaba caminar por un alambre, justito. Caminar con lo justo, por un alambre. Otras veces ver cómo se distribuían las deudas, cómo se iban pagando, y otras veces se invertía con más comodidad. Pero nunca, 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 nunca se nos atravesó la idea a ninguno de nosotros de que estábamos en dificultades como para que esas dificultades se volvieran serias de no poder seguir. Cuidamos mucho, mucho, mucho cualquier bola de nieve, cualquier cosa que pudiera crecer y entorpecer la labor. Fuimos muy cuidadosos, cuidamos el prestigio, y eso nos era muy importante a la hora de ver cara a cara a los proveedores y decirle, bueno, esto te lo voy a poder pagar así, 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 y que nos creyeran. y así fue. Es decir, cuidamos mucho nuestro prestigio, en nuestra seriedad, en nuestra labor, nuestro cumplimiento, nuestra palabra, pero nunca pusimos en duda, ni nunca se habló, pero caramba, ¿esto podrá seguir? Nunca se dijo nada, se pensó siquiera nada de eso.
Bueno, Elena te lo dijo clarito, y yo quiero agregarte a lo que vos al principio decías. Hemos, en estos días, justamente, hemos hecho un relevamiento del catálogo nuestro histórico, y resulta que estamos por las 620 ediciones, bastante más de las que uno venía diciendo y repitiendo. Así que eso es el primero en saber eso, pero tenemos a Yuta Covea editado a lo largo de sus 50 años más de 620 títulos, de los cuales obviamente nos sentimos muy, muy orgullosos. Y bueno, es una tarea absolutamente de conciencia, pensada desde lo artístico y no desde lo económico, si no esto no tendría sentido. El objetivo fundamental de Ayuí es, de Yuta Covea, ha sido siempre editar buenos discos como un aporte y como un desafío jugado a tratar de que se editen cosas, se edite material que no se edita en otros lados por asuntos comerciales. Y como bien decías tú, de alguna manera, lo más importante ha sido mantenerse, poder continuar en la tarea, seguir navegando, porque hoy en día, y con las herramientas tecnológicas que se cuentan, cualquiera puede decir que inventa un sello y lo pone a disposición del público, en fin. Pero una cosa es eso y otra cosa es generar 620 títulos que tienen un trabajo atrás de un montón de gente de diferentes áreas, coordinar todo eso, y una inversión muy grande de tiempo y de dinero. Y bueno, cuando uno lo mira para atrás se sorprende, ¿no? Pero la propia continuidad, el propio navegar, nos ha hecho posible que sigamos existiendo y afrontando los desafíos, las crisis, los cambios políticos, todo lo que se te ocurra que ha pasado en Uruguay en estos 50 años, y nosotros hemos podido seguir con lo nuestro, editando materiales que creemos que artísticamente vale la pena.
Claro, y han tenido un rol muy importante apoyando a músicos emergentes también. Ahí hay una lectura más, si se quiere, militante, en el sentido tan solo y no solo económico, porque obviamente tiene que haber algo que amerite que sea viable, digamos, sacarlo, pero también en el sentido de la apuesta, ¿no? ¿Ustedes lo viven de esa manera, como una cuestión militante?
Sí, totalmente. Es decir, militante es una palabra que hoy suena a viejo, pero ha sido así, ha sido un trabajo de decir, hay cosas que hay que tratar de sacarlas porque está bueno que existan. Está bueno apoyar este proyecto, este artista, porque le vemos que tiene sentido, que vale la pena apoyar este esfuerzo. Otras veces no, otras veces dejamos pasar por distintas razones, y entonces eso también nos ha dado un determinado perfil al sello que bueno, nos encontramos que mucha gente busca, le interesa estar dentro del catálogo de allí por ese perfil, donde se siente cómodo, rodeado de una serie de figuras y de títulos que han salido, y que bueno, si uno mira el listado, realmente es un listado imponente, ¿no?, de títulos muy prestigiosos de la música nacional. Pero no evado tu pregunta, es decir, sí, hay un componente de apoyo a los primeros trabajos muy grande en el catálogo de Ayuí. El catálogo de Ayuí tiene una enorme cantidad de primeros discos, de óperas primas, y que son los discos más arriesgados, porque nadie sabe qué va a suceder, ni con el artista, ni con el proyecto. Y bueno, ahí nos hemos encontrado con sorpresas de todo tipo, y eso es lo lindo también, ¿no? Es decir, saber que cuando... y darse cuenta de que uno apostó a determinada cosa y después Muchas veces la figura creció, se fue del sello, se fue del país, evolucionó, tuvo su gran carrera, pero nosotros fuimos los iniciadores, los primeros lo que hicimos dar el primer empujón al nivel de los discos.
Mauricio, Elena, y en los tiempos de hoy donde, bueno, primero apareció el disco de vinilo, luego vino el cassette, luego el CD, apareció el DVD, y hoy toda la plataforma está por lo digital, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace en ese mundo? Quiero decir, ¿todavía hay en la vuelta, se venden los discos, vale la pena editar discos? Ustedes además tienen una disquería donde se muestra eso. Claro. ¿Pero qué pasa con eso?
Ayudiscos ha sido... Ayudiscos en la disquería de Ayuí, ahí en el complejo del Galpón, ha sido fundamental para poder tener contacto directo con el público. Y no solo de los sellos, del sello nuestro, ¿no? Ahí están todos los sellos y todos los artistas uruguayos que en general están ahí. Y es cierto, hoy en día el tema de la venta de la música grabada va especialmente por las plataformas digitales. Por suerte también, un poco en estos últimos años, se han ido acomodando las cosas, en el sentido de que las plataformas te permiten de algún modo el ingreso, un ingreso que entra por eso. Hace 10 años, cuando empezó todo esto de las subidas y de internet y todo lo demás, en forma fuerte, era la ley de la selva, ¿no? Cualquiera subía cualquier cosa y chao, no había reclamo. Hoy en día ya es distinto, ya hay una legislación a nivel mundial fuerte, habrá que mejorar todo eso. Ayuí Tacuabé tiene buena parte de su catálogo, casi todo el catálogo, digamos, vivo, lo tiene ya subido en plataformas, y es una forma importante para nosotros para poder seguir vivos, ¿no? Y de alguna manera también permite que estén vivos cosas que de repente no las podías mantener en formatos. Es decir, porque los formatos, el tema es que se acaban las tapas, se acaban los discos, las reediciones son complejas, entonces muchas veces empezaban a haber agujeros. Nosotros hemos tratado de tener siempre todo el máximo posible de títulos vivos. Pero hoy en día lo bueno de las plataformas digitales es que te permite tener, la gente puede tener acceso a prácticamente todo el catálogo, y hay que buscarlo allí, sí, en las plataformas.
Bueno, están cumpliendo entonces este aniversario. ¿Y qué acciones están proyectando? ¿Cómo lo están festejando y qué proyectan para la continuidad de la vigencia de Ayuí?
Mira, tenemos... Este año ha sido bastante raro y continúa siendo raro, que lo que no nos permitió desde el principio hacer una serie de actividades que teníamos en mente, pero bueno, de alguna manera hemos ido apoyando ahora en la feria de Ideas Más. Va a haber una buena participación de artistas del sello, justamente a partir de que estamos cumpliendo este aniversario. Vamos a crear unos podcasts y unos videos, los audiovisuales, donde vamos a recorrer los títulos, de alguna manera, por lo menos esa es la idea, principales títulos del sello. Y bueno, el graffiti que nos entregaron hace un par de meses, es una cosa linda. Estamos en plena actividad sacando cosas puntuales, es decir, evitando comprometernos a hacer tal o cual recital, porque la verdad que la realidad es compleja, y lo que seguimos haciendo y lo que estamos haciendo en estos momentos es seguir editando material, varios de esos, te diré, en forma física también, porque sigue habiendo un público para lo físico. Y los artistas, te diré que también les gusta todavía tener en sus manos un objeto, ¿no? No es lo mismo eso que decir, bueno, saqué mi último simple digital, andá a verlo en la plataforma. No es lo mismo que, que presentarlo y regalarlo y tenerlo en las manos, ¿no? Creo que todavía, y vamos a convivir mucho tiempo, y más ahora con esto del vinilo, que también es como una vuelta al viejo formato, yo creo que va a convivir durante un tiempo todavía lo de los formatos con lo virtual, ¿no? Así que todavía está cambiando todo esto.
¿Y está previsto algún show o algún encuentro con la gente directamente, Mauricio?
Mira, nosotros no vamos a hacer este año, por lo que te contaba, algo puntual, más que apoyar estos conciertos que van a hacer en la Feria de Ideas Más. Y los contactos van a ser esto que te contaba, es decir, a través de audiovisuales, un poco proyectando la riqueza del catálogo. Yo creo que eso es lo que hay que festejar. Nosotros seguimos en construcción. Son momentos difíciles para los catálogos, porque tú sabes que el universo de las plataformas digitales no tiene en cuenta los sellos. Es decir, los artistas son individuales, los discos son individuales. Y bueno, nosotros tenemos que pelear como sello. Creo que todos los sellos están en la misma que nosotros, en el sentido de cómo, cuál va a ser el papel de aquí en más de los sellos que tienen una historia, y en nuestro país en particular, es una historia muy importante, porque la música uruguaya, te diría que el 95% de la música de artistas uruguayos la editaron sellos uruguayos, cosa que es bien diferente a lo que ocurre en la región y en el mundo, ¿no? Donde hay un trabajo muy grande de las empresas multinacionales, pero Uruguay, justamente por su dimensión, por sus características, siempre fue un nicho muy, muy especial, muy local, y bueno, cuando uno ve el patrimonio, el acervo de la música grabada en Uruguay, resulta que prácticamente la totalidad pertenece a catálogos nacionales, así que es muy importante, de eso se habla poco y nada, pero es muy importante la labor que han hecho los distintos sellos en el Uruguay, grabando y manteniendo viva la música de los artistas, de los creadores uruguayos.
Desde ya entonces, felicitaciones y gracias por compartir este cumpleaños con nosotros. Mauricio Ubal, Elena Silvera, Ayuita Cuabé, gracias y nos vemos en la vuelta en cualquier momento.
Muchas gracias, Fabián, agradecemos mucho el habernos dado esta posibilidad. Ayuita Cuabé festeja como siempre, trabajando, pensando, manejando cuáles son las posibilidades. Y bueno, nos veremos. Seguramente que nos veremos pronto. Por ahí en la vuelta, como tú dices.
Un abrazo, Fabián. Nos estamos viendo.
Marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas que va hundiéndose allí en la bahía. Vienen sueños, vienen pueblos con su voz de boliches y grillos, vienen soles de ropa tendida, ciudadelas de muros heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a amar este Montevideo. Viene a amar este Montevideo. Vienen los sombreros
llenos de tranvías,
vienen los tambores
llenos de glicina,
vienen las sirenas, la radio prendida y el medio del temporal.
El mundo en GPS internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de ayer conversamos brevemente sobre la dimensión de algunos de los desafíos globales que enfrenta la humanidad en la actualidad, lo cual implica la necesidad de una articulación entre los diferentes actores del sistema internacional mediante procesos de cooperación y, por tanto, la imposibilidad de acciones unilaterales por parte de los estados para hacer frente a ello. Y en este sentido, desafíos como la pandemia del COVID-19, la contaminación y polución de los océanos y el aire, referentes a los riesgos del cambio climático, por solo mencionar algunos ejemplos, requieren necesariamente de la articulación política mediante marcos de gobernanza internacional. Y en este sentido, a lo largo de los últimos 30 años, advertimos que se han presentado diversas propuestas para delinear agendas políticas a los efectos de atender las urgencias medioambientales a nivel global. En este sentido, se destaca la existencia de instituciones, normas y mecanismos a través de los cuales diversos actores del sistema internacional discuten y forjan agendas específicas sobre una diversidad de temas que atañen a la política internacional. Y, a modo de ejemplo, entre estas instituciones se destacan los diversos organismos enmarcados en el sistema de Naciones Unidas, entre los cuales se podría mencionar la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cuyo cometido principal es encauzar los esfuerzos internacionales para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria a nivel global. Y en este sentido, la FAO, por sus siglas en inglés, es una agencia especializada de las Naciones Unidas y fue fundada en octubre de 1945. En la actualidad está compuesta por unos 197 países miembros y su oficina central está en Roma, Italia. Entre sus cometidos principales está ayudar a los gobiernos y agencias de desarrollo a coordinar sus políticas y mejorar el desarrollo de la agricultura, silvicultura y la pesca, entre otros aspectos. Y asimismo, también conduce investigaciones y provee asistencia técnica a proyectos, opera programas educacionales y colecta información referente al desarrollo y la producción agrícola, entre otros cometidos. Y en este marco se destaca la actividad del organismo en la promoción de una coordinación internacional en torno a la bioeconomía sustentable, lo cual fue recomendado por el Foro Global de Agricultura de enero de 2015, en la que miembros de 62 países accedieron a resaltar la importancia de la bioeconomía sustentable como un paradigma de desarrollo. En este sentido, a través del Grupo de Trabajo Internacional para una Bioeconomía Sustentable, la FAO provee de apoyo para el desarrollo de estrategias y políticas para la sostenibilidad y circularidad de la bioeconomía. Este es uno de los ejemplos en torno a la conformación de marcos de cooperación internacional para hacer frente a desafíos como a los que nos referimos en torno al cambio climático, así como a la promoción de modelos de desarrollo viables para el futuro. Más adelante continuaremos hablando de este asunto para luego centrarnos en otros ámbitos de cooperación referentes a diversos temas de la agenda política internacional.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.